SER Podcast.
Hola, ¿qué tal? Esto es Presegunda, el podcast de la cadena SER, en el que todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Como cada jueves, en el episodio de hoy analizamos la actualidad en nuestra tertulia de segundones y escuchamos también los sonidos más destacados de la semana. Y si te gusta el programa, no olvides suscribirte. ¡Empezamos!
Comienza en cadenaser.com Play Segunda con Óscar Ejido. Hablamos de segunda con un equipo de primera. Play Segunda. Play Segunda.
Ya estamos aquí. Bienvenidos al episodio 436 de Play Segunda y bienvenidos a la jornada 6 en Segunda División. Bienvenidos también a una temporada más de este programa, la número 11 de un podcast en el que todos los jueves contamos todo lo que ocurre en la Liga Hipertensión, la única liga en la que el colista gana en su casa al líder y nadie lo ve venir, salvo los que escuchéis cada semana este programa. En la previa de la jornada 6 ya vemos, como siempre, a varios equipos históricos que reclaman su vuelta a primera, como el Racing, el Deportivo o el Valladolid, y otros con mucha historia, como el Granada o el Real Zaragoza, que ya empiezan a meterse en el lío de la permanencia, equipos que ahora mismo están más cerca de volver a la primera, pero federación. Bienvenidos a la mejor liga del mundo en lo que se refiere a emoción, pasión, sentimientos y candidatos alternos al ascenso, porque en segunda nada es lo que parece y ya sabéis que tres victorias te meten a luchar por el playoff y tres derrotas te llevan a hundirte en el pozo. ¿Quién subirá? ¿Quién bajará? Pues no lo sé, pero pase lo que pase, lo vamos a contar aquí en Play Segunda, donde todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Con David y todos los mandos, arranca Play Segunda. Temporada número 11, desde que arrancamos aquel 5 de marzo del año 2015, hemos cumplido la temporada pasada 10 añitos, una década, contando lo que es la segunda división, contando e intentando explicarla, porque no nos cansamos de repetirlo, es imposible en la jornada 6 casi saber lo que va a pasar, aunque si en la jornada 7-8 miran la tabla, luego a final de temporada tampoco cambia mucho, de los 6 que veis ahí arriba, 4 van a estar ahí al final de temporada. Y el siguiente que nos falta sale de los que están entre el 6 y el 10. Y luego el otro de los 6, pues suele ser uno que no está por ahí arriba, que incluso está ahora por ahí abajo, pero que al final de liga se mete, va de menos a más. Y al final suele ser el candidato al ascenso en el playoff. Así que es difícil explicarla, pero siempre más o menos hay un patrón. Y si lo miráis cada temporada, se va repitiendo. Arrancamos esta temporada, de momento sin José Antonio Duro, al que le he dado de vacaciones, porque ha tenido un mes de agosto y un mes de septiembre muy muy complicado. Y claro, como el Toledo ha pasado de ronda en la Copa del Rey, creo que todavía está celebrando esa clasificación de su equipo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero nada, a partir del próximo jueves, por aquí está José Antonio Duro hablando de la segunda y contándonos también cómo va la primera federación, porque hay varios históricos ahí, como por ejemplo el Club Deportivo Tenerife, que hasta ahora no ha perdido ningún partido, ha ganado absolutamente todo, es líder y quiere volver por la vía rápida a esta segunda división. Una segunda en la que ya empieza el lío, en la que ya empiezan los primeros movimientos de banquillos y empiezan prontito. Ya sabéis que aquí no suele haber mucha paciencia con los técnicos, así que vamos a empezar este Play Segunda con la primera destitución de la temporada. Y ha sido Xavi Isidro, la de Johan Plata en el Castellón. Muy buenas.
¿Qué tal, Ejido? Muy buenas. Pues sí, no llevábamos ni un mes de competición y Bob Bulgaris ha decidido esta semana destituir a Johan Plath. Es cierto que los números no han acompañado al neerlandés, solo 2 puntos de 15 posibles en este arranque de liga. 24 partidos ha dirigido en total al Castellón con una media de 1,08 puntos por partido, una media muy pobre que evidentemente da descenso a una temporada completa. Johan Plath ya es historia del Club Deportivo Castellón y a partir de ahora Pablo Hernández, de manera interina, al menos de momento, el que fuera jugador del Valencia, del Castellón o del Leeds y el Swansea, entre otros, pues es el nuevo inquilino del banquillo, con una idea más parecida a la que en su día aplicó Dicker Redder, defensa de tres y equipo mucho más ofensivo. Veremos si es la apuesta definitiva o no en el Club Deportivo Castellón, aunque de entrada no tiene un margen de partidos. Se va a sentar en León y veremos cuántos partidos más y los resultados acompañan, no se descarta que pueda quedarse hasta final de temporada, aunque en el club están barajando alternativas para poder dirigir al primer equipo. Pablo Hernández subió el año pasado al filial de Tercera Federación a Segunda Federación, lo tiene en mitad tabla y ahora va a coger el primer equipo del Castellón.
El Castellón, que es vigésimo en la tabla, es antepenúltimo, solamente 2 puntos en las 5 primeras jornadas y, como dice Xavi, tiene un partido importantísimo porque se enfrenta a la Cultural Leonesa, que ha salido del descenso porque ganó en casa del líder, pero que la pasada jornada era el colista. Sábado 4:15, ese partido entre la Cultural Leonesa y el Castellón, el debut de Pablo Hernández en el banquillo del conjunto castellonense. El Castellón, que no ha empezado bien la temporada. Vamos con equipos que, sin embargo, sí que la han empezado mejor. Tras ganar al Córdoba, el Andorra es quinto, a un punto del ascenso directo. Solamente ha perdido un partido y Carles Rosell es el mejor de los recién ascendidos. Muy buenas.
Es un arranque difícilmente mejorable. ¿Qué tal, Óscar? Como apunta, solo una derrota la jornada 4 en Ipurúa y son 10 de 15 puntos posibles. Las tres victorias contra Burgos, Córdoba y Zaragoza, esta última a domicilio, junto el empate en Las Palmas, lo convierten en el mejor inicio del club en su reciente historia en segunda. Justo en su tercera temporada, con Eder Sarabia sumaron 7 de 15 en su primer año y 6 de 15 en el segundo. Los de Ibai Gómez igualan así el buen comienzo de otros recién ascendidos como el Albacete en la 22-23, el Fuenlabrada en la 19-20, que hicieron el mismo puntaje, o por ejemplo aquel Mallorca de Vicente Moreno de la 18-19 que logró finalmente el ascenso. Pero cuidado, también existe el precedente de la Cultural Leonesa de la 17-18 que comenzó igual de bien y terminó bajando. Así que calma, porque queda mucho y lo siguiente es el Mirandés el sábado, segundo partido seguido en casa para hacer de Encam un fortín.
Bueno, pues veremos si el Andorra sigue ahí arriba, porque si sigue así de bien, incluso puede acabar líder este fin de semana, dependiendo lo que pase con el Cádiz, el Valladolid, el Deportivo de La Coruña y el Racing de Santander. El Cádiz, por cierto, que suma 5 jornadas seguidas puntuando, ha intercalado victorias con empates y ya está arriba. Un arranque de temporada de Ignacio de la Varga que contrasta, sin embargo, con el mal inicio de la temporada pasada. Muy buenas.
¿Qué tal, Óscar? Muy buenas, sí, absolutamente, porque el año pasado el primer partido fue una derrota en casa 4-0 frente al Zaragoza. Ha habido un cambio de plantilla absoluto, se han ido jugadores que han cumplido su ciclo y han llegado futbolistas nuevos que le han dado un aire diferente al equipo. Ha llegado Suso también, jugadores con experiencia como el gaditano, que además quiere vivir una época dorada aquí en el Cádiz. Futbolistas, como te digo, muy jóvenes, como es el caso de Efe, que llega del Ceuta, que es un futbolista al que se le espera y mucho. Tabatadze de Georgia, un desconocido absolutamente, que hizo 3 goles en apenas 2 ratos en la primera y la segunda jornada. Así que hay mucha ilusión, hay muchas ganas, pero también el equipo es consciente de que hay que mejorar, que la sensación es que hay más puntos que juego, pero los puntos ya el equipo no se los va a quitar nadie, y con la mejoría del juego seguro que la cosa va bastante a mejor. Y otra cosa que ha cambiado mucho, Óscar, es la afición. La afición está enchufadísima con el equipo y hay una nueva ilusión, y la verdad es que se prevé, se espera que se viva un año bonito aquí en el nuevo Mirandilla.
El Cádiz, que juega el sábado a las 6:30 contra el Málaga en la Rosaleda. Tienen derbi andaluz este fin de semana. Otro partido bonito entre dos equipos históricos en la segunda división. Hemos hablado de que el Castellón ha echado a Johan Platt. Hay otro técnico que entrenó al Cádiz, Paco López, que ahora entrena al Club Deportivo Leganés, que está en el aire ya. De hecho, pensábamos que iba a ser el primero en caer en esta liga. El domingo se enfrentaron a los Cármenes, dos equipos que no habían ganado todavía en lo que llamamos de temporada. Se llevó la victoria el Leganés, perdió el Granada, que lleva solamente un punto, 4 derrotas. Son colistas y por eso Luis Mora, no sé si peligra Pacheta y si se la juega en Burgos. Cuéntanos, muy buenas.
Hola, Óscar, ¿qué tal? Pues te diría que no, por dos motivos principales. El primero, porque para la directiva es la pieza angular del proyecto. Llegó, recordad, para las 3 últimas jornadas de la pasada temporada y el sueño de meter al equipo en playoff, y se le firmó un contrato por 2 temporadas más. Es decir, ahora mismo tiene esta, la actual y la que viene. Cuando el equipo allá por junio se queda sin promoción de ascenso, el club emite un comunicado y subraya sobre todo que comienzan desde ese momento a construir un proyecto ganador con él al frente, y lo mencionan. Además, aquí, que no hay director deportivo como tal, pues Pacheta forma parte de esa comisión deportiva que han confeccionado la plantilla, y lo han hecho entre él, entre Miguel Melgar y Javi Alonso. Y él, por lo tanto, ha sido parte activa, siendo incluso el que llamase a varios futbolistas para convencerlos del proyecto, por lo que su papel ahí también, no solamente en el banquillo, es y ha sido muy importante. Y el segundo motivo es meramente económico. El verano en los Cármenes ha estado marcado por la estrechez económica, han estado obligados a vender a jugadores clave del plantel como Gonzalo Villar o Lucas Boyé, y han tenido problemas durante todo el verano con las inscripciones de los fichajes. De hecho, a la primera jornada de liga, recordad, solo llegaron la mitad de los fichajes inscritos. Por eso, únicamente pensar en tener que asumir otro finiquito aquí en Granada por el momento es inviable, y menos el finiquito de la persona que para la presidenta y sus asesores está liderando el proyecto.
Pues el Granada, que va colista en la tabla, de momento Pacheta no peligra, pero veremos. Lunes 8:30 juega en el plantío contra el Burgos, partido importantísimo para el equipo nazarí. Perdió el Granada y ganó el Leganés. Ganó el Leganés después de 4 empates consecutivos y fue una victoria de mérito porque los pepineros tenían varias bajas para ese viaje. La explicación la dio Paco López, el técnico del Lega, después en la rueda de prensa.
Yo quiero darle mucho mérito hoy a mi equipo. Estamos muy mermados, con lesionados, muchos lesionados, ha aparecido ayer un virus gastrointestinal que ha afectado tanto a cuerpo técnico como a determinados jugadores. Yo casi de milagros me he podido sentar en el banquillo. Dos asistentes míos se han tenido que quedar esta mañana en el aeropuerto de Madrid, no han podido viajar, ya a punto de salir, y con jugadores en la misma situación, y por lo tanto pues quiero darle mucho mérito a esta victoria, al esfuerzo que han hecho los jugadores. Algunos con un principio ya también de ese virus han aguantado como han podido. Insisto que al final los equipos también se hacen de esta forma, ante las adversidades, pues crecerse. Y si encima pues nos ha acompañado el resultado, mejor que mejor.
Tenía muchas bajas en defensa el Leganés por culpa de ese virus. No viajó Rubén Peña, tampoco Franquesa, que había reaparecido la semana anterior en el Lega. Tampoco Ignasi Mikel. Y luego encima Rubén Pulido es lesionado de larga duración. Así que le faltaban 4 defensas a Paco López, que tuvo que hacer encaje de bolillo. Vamos, cambió el sistema. Puso 3 centrales y 2 carrileros largos y consiguió llevarse la primera victoria de la temporada en esta liga. Y decía que estuvo a punto de no sentarse en el banquillo. Si no se hubiera podido sentar él, el segundo tampoco se habría podido sentar, porque a Tony López le habían expulsado la semana anterior en el Reino de León, en el partido contra la Cultural, así que no hubieran estado ni el primero ni el segundo entrenador del Club Deportivo Leganés. Un Lega que había protagonizado hasta el fin de semana su tercer pero arranque en segunda desde su retorno al fútbol profesional en 2014 y que, sin embargo, con esa victoria de los Cármenes, ahora es el mejor arranque en segunda desde el 2014, desde que volvió el Leganés a la segunda división. Jugó el Leganés el domingo a las 9. Este fin de semana, el domingo a las 2 de la tarde, se juega el Ceuta-Zaragoza y el saque de honor lo va a hacer un ceutí que es leyenda en el equipo maño. Y es que Najim fue el héroe de la Recopa del Zaragoza allá por el año 1995. Najim marcó un gol mítico de Zaragoza que cumplió 30 años ese gol el pasado 10 de mayo. Y Najim se sacó de la chistera, si recordáis, un trallazo desde el centro del campo en el último minuto de la prórroga que le daba la victoria a Zaragoza por 2-1 contra el Arsenal y el primer título europeo de su historia. Esta semana Najim ha estado en la cadena SER de Ceuta.
Sí, bueno, nosotros tenemos claro aquí en el club, en Ceuta, pues nuestro objetivo. Vamos en el buen camino, estamos compitiendo bien, menos el partido del Valladolid, que nos tuvimos a buen nivel. Los demás partidos siempre hemos visto con muy buenas cosas del equipo. Y bueno, y el Real Zaragoza, que te digo, son muchísimos años en segunda, y bueno, cada año nos ilusionamos en ver al equipo entre los mejores y tener la oportunidad a ver si damos el salto ya a la máxima categoría, pero no se está dando estos últimos años.
Es el debut del Ceuta en esta liga, en segunda división. Y bueno, Ceuta-Zaragoza y un histórico de ambos equipos que va a hacer el saque de honor de ese partido. Sobre este tema y sobre todo lo que pase en segunda división, cierro la portada como siempre diciendo que podéis dejar vuestros mensajes para que los leamos al final de la portada de Play Segunda todos los jueves. Y lo podéis dejar pues en nuestras redes sociales. Podéis dejarnos un mensaje a través de Twitter, ahora llamado X. Podéis dejarnos el mensaje en iVoox, en los comentarios del programa, o en Spotify, o en Google Podcast, o en Apple Podcast, donde queráis. Nos hacéis llegar el mensaje y todos los jueves, al final de la portada de Play Segunda, leemos lo que opináis y sabemos por dónde respiráis, tanto de la segunda como del programa, o de lo que os dé la gana, ¿vale? Este programa lo hacemos entre todos y también es vuestro, así que por eso queremos saber qué es lo que pensáis. Y queremos saber también ahora qué es lo que piensan 3 de nuestros redactores de Segunda División en, como cada jueves, la tertulia de segundones de Play Segunda. Vamos con la primera tertulia de segundones de la temporada. Y para hoy traigo 2 expertos en la segunda división. Bueno, eso se creen ellos, porque expertos en la segunda división, en realidad no hay nadie. Y uno que debuta en la categoría, y al que le vamos a tener que explicar cómo es la Liga Hipertensión. El domingo a las 9 hay un Córdoba Racing. Y eso quiere decir que juega el todavía líder de la segunda división. Santander, Oscar García Mayo, muy buenas.
¿Qué pasa, Tocayo? Muy buenas.
Digo que todavía líder porque viene de perder en casa con la Cultural, que empezó el fin de colista, 2-4 en la primera derrota, la pérdida de la imbatibilidad, a ver si lo digo yo bien, porque hasta ahora el Racing, Óscar, había hecho pleno.
No, es que te voy a decir una cosa, no es solo perder la imbatibilidad, sino la forma en la que la perdió. El Racing estuvo muy mal frente a la Cultural y Deportiva Leonesa y contrasta realmente con lo que venía ofreciendo hasta el momento, porque el equipo de José Alberto estaba intratable. Es verdad que dejando probablemente alguna duda en cuanto a juego, pero cuando llevas 4 de 4, te has cargado incluso la Almería fuera de casa, pues todo era distinto. Y va la Cultu, que haya marcado un gol, que no había más que sumó un puntuco, que te sonara el punto donde lo sumó, pues mira, con todo eso te mete un repaso impresionante, porque el 2-4 es engañoso. El penalti en el que marca el gol Villalibre, perdón, Andrés Martín, hay que poner mucha imaginación para ver penalti sobre Villalibre ahí, y la Cultu por momentos se llegó a escuchar olés del público leones en los campos de juego. Así que, bueno, oye, es bajar un poco a la tierra, pero lo que tú dices, sigue líder.
¿Sabes lo que pasó? Que jugaste 10 contra 11.
No, pues igual lo que tienen que hacer los rivales no es autoexpulsarse, como hizo, por ejemplo, Lopi.
Pero tú has visto con toda la mala leche que te la he tirado esa, ¿eh?
No, pero es que además con una maldad que se nota que pasas mucho tiempo con Duro, porque Duro es mal bicho también con esas cosas.
Y hoy no lo tengo al lado, pero es que se pega todo menos la belleza y menos el pelazo que tiene Duro, que eso es imposible. Es imposible no igualar, empatarlo, o sea, superarlo es imposible, empatarlo también. Hay el viernes a las 8:30 el partido que abre la jornada, que es un Deportivo de la Coruña Huesca, que enfrenta a dos equipos que están arriba en la tabla. Viene de golear el Deportivo al Mirandés en Mendizorroza, le metió 1-5, no ha perdido todavía y lleva 2 victorias consecutivas que colocan al Deportivo segundo. Y luego está el Huesca, que está en playoff y que viene de ganar 1-0 al Málaga. Luis Amadías, después de 2 derrotas seguidas, muy buenas.
Sí, bueno, ¿qué tal, Óscar? Bueno, pues el Huesca venía de perder en Ceuta y el Huesca ha ganado los dos últimos partidos en casa en el añadido, es decir, ante el Eibar y ante el Málaga el otro día. Es decir, que de momento le ha caído cara. Ya veremos a ver si cae cruz otras veces o qué es lo que sucede. Pero desde luego que lleve 10 puntos a estas alturas de temporada, con nuevo entrenador Sergi Guillo, que viene del Mérida, 34 años, que se ha acoplado muy bien de momento a lo que es la segunda, y 16 incorporaciones y un límite salarial que va a pasar de 2,5 millones de ser el más bajo de segunda a 11 cuando mañana los anuncie la Liga, y que demuestra que el Huesca ya vuelve otra vez a respirar un poquito.
Bueno, pues estos son Óscar y Luis, los que digo yo que son expertos hasta la segunda división, porque llevan ya muchos años en la categoría. Pero hay el domingo a las 2 hay un Ceuta-Zaragoza, y ahí en Play-Segunda va a debutar Álvaro Gallardo. Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, familia de Play-Segunda? ¿Cómo estáis?
Pues bienvenido. Viene de empatar el Ceuta 3-3 con el Castellón, después de ganar al Huesca. Y suma, Álvaro, 2 jornadas seguidas sin perder, después de empezar eso sí con 3 derrotas. O sea, ha levantado el vuelo.
Sí, al equipo yo creo que, bueno, le ha costado pagar un poquito el peaje de la segunda división, pero bueno, yo creo que también los fichajes de los últimos días de mercado le han venido bastante bien para elevar un poquito el nivel. No hay que olvidar que, bueno, el Ceuta llevaba 45 años sin estar en segunda división, pero empezó de aquella manera en Valladolid, también con el Racing. Yo creo que con el Sporting en la jornada de 2 sí que el equipo estuvo mucho más decente, pero pagando muchos errores en defensa, sobre todo. Es un equipo muy valiente. De hecho, el otro día en Castellón, yo creo que esa valentía incluso le hizo perder la victoria en la recta final. Pero bueno, yo creo que sobre todo el partido del domingo en Castalia tuvo un poquito ahí de arbitraje raro, ¿no? José Juan Romero, el entrenador, se fue muy molesto. Le han caído 4 partidos de castigo por su expulsión. Echaron a Yago en el minuto 70, les pitaron un penalti en el 95. No sé, se fue muy molesto todo el Ceuta de Castellón. Pero bueno, pese a ello, 2 partidos sin perder, el equipo fuera de descenso y bueno, pues con un objetivo ahora por delante, que es intentar ganarle al Zaragoza el domingo en el Murube.
¿Ves? Pero ya va viendo un poco, ya van viendo Ceuta como en la categoría, ¿no? 3 derrotas seguidas, estás abajo en descenso, de repente sumar 2 partidos sin perder y sales del descenso. Así que, Óscar, Luis, vosotros que tenéis más experiencia en esto, ¿le podéis explicar a Gallardo en un minuto cómo es la Liga Hipertensión? Para que vaya él metiéndose en vereda. Es posible.
Bueno, yo sí que puedo decir que la Sociedad Deportiva Huesca, con todos los años que lleva en segunda división, nunca ha habido 2 temporadas iguales, eso punto uno. Y que cuando no ha sido favorito a nada, ha llegado a jugar hasta un playoff o incluso a ascender a primera, y cuando ha tenido la vitola más de favorito después de bajar de primera división, con pasta, digamos, con jugadores importantes, es cuando más se la ha dado. Es decir, que yo creo que lo que hace falta son equipos con hambre, con gente que quiera pelear, que quiera hacerse un hueco, y luego tener esos jugadores diferenciales que si los tienes, desde luego te aseguran por lo menos la permanencia, y a partir de ahí, pues todo lo que pueda llegar. Y luego, eso sí, yo creo que ha habido un cambio, un giro radical, no sé si coincidís conmigo, en el tema de los entrenadores. Es decir, ha habido un cambio total. Es decir, antes había una rueda que era prácticamente la misma de entrenadores en segunda y ahora son todo gente más joven. No quiero decir que más preparado o menos, porque eso no se puede decir, pero sí que tienen otra visión de lo que es el fútbol y le están dando, yo creo, que un buen tono a esta segunda división.
Y sabes lo que pasa, es
muy joven. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa, Luis, porque ya has escurrido un poco el bulto con el tema del ascenso, no sé qué. Vamos a ver, cuéntanos si sí o si no, que es que eres tremendo, eres peor que un entrenador ya de estos modernos. Y yo te voy a decir, yo
pues no,
claramente. Vale, no, no, por acaso, es que el Huesca, que, joder, el Huesca, unos quiebros que...
Que el Huesca estaba a punto de desaparecer hace un año y medio. Es decir, claro, que es
ya,
que
ya, no ya le pide los objetivos a subir.
Claro, es bueno, decir, mira, que ha mejorado mira, el límite
al Levante.
Mira. Claro, aquí ha habido una clave, aquí ha habido una clave, y es que el Huesca tenía un campo propio, que el Alcoraz, que ha vendido al gobierno de Aragón, que le da 24,4 millones de euros, porque el Huesca había perdido 15 millones en los últimos años, pero no los debía, porque tenía dinero en el banco, pero se gastó todo lo que tenía, entonces había quedado sin red. Y entonces, ¿qué pasaba? Que a partir de ahí sí que iban a empezar los problemas económicos. El gobierno de Aragón lo que ha hecho ha sido, al comprar el estadio, pues dejar al Huesca con un patrimonio neto equilibrado, con un superávit de 9-10 millones de euros, que, ojo, se ha puesto una cláusula que este dinero no se puede utilizar para fichajes, es decir, se queda como patrimonio del club, y a partir de ahí se está empezando una nueva etapa. Es decir, que pueda ser este año, dentro de dos, dentro de tres, ojalá que pueda el Huesca pelear, pero así decir que a primeras de cambio ya puede ser favorito algo, yo creo que le faltan jugadores importantes en la plantilla para eso,
Ha pasado de pobre pues mira, a rico.
Ah, te digo una cosa, yo creo que el Racing sí puede ser uno de los favoritos para subir de categoría. Vale, no tiene el potencial económico de otros, eso es verdad, pero no va descalzo. O sea, el Racing ha fichado futbolistas de primer nivel. O sea, no creo. Pello Canales, vale, sí, es cedido, pero Pello Canales viene del Atleti, ¿eh? Está cotizado. Asier Villalibre, pues evidentemente no viene por el bocadillo. Gustavo Puerta, en la prensa colombiana se habla de 3 millones y medio de su fichaje. El Racing es verdad que desmiente esa cifra, pero no te dice cuál es la cifra que han pagado. Con lo cual, evidentemente han soltado taca-taca. Y viene Facundo González de la Juventus. Entiendo que también sea un futbolista que esté bien. ¿Que tiene la obligación de subir? Evidentemente no, porque la segunda división es muy complicada. ¿Que su reto es ascender y que es uno de los equipos favoritos para ello? Es que lo dice la clasificación ahora mismo, lo dice la sensación futbolística. Luego se pegará el campanazo que se pegue o subirá y lo celebraremos todos. Pero que el Racing es de los que tiene que estar ahí arriba, vamos, no hay ningún tipo de duda.
Claro, no, eso es así. Además, lleva dos temporadas rondando ya el ascenso. Y Luis, ¿sabes lo que ha pasado antes? Que ha dicho, dale, Óscar. Y Mayo pensó que te referías a mí. Así que a mí llámame, sí. A mí, no sé, llámame a mi jefe, no, líder. Claro,
es que
llámame
es
Mayo.
Que Ejido igual, es que te voy a decir una cosa. Ejido igual quiere escurrir el bulto y no hablar de que el Leganés es un favoritísimo.
Aquí hemos venido a hablar del Ceuta, hemos venido a hablar del Ceuta, del Racing, del Huesca, no del Lega.
No, por si acaso.
Otro también.
No, pero sí, al Leganés hay que exigir el ascenso. Por dos razones. Primero, porque es recién descendido, y es recién descendido con el presupuesto que tiene, hay que exigirle que su objetivo sea subir. Y luego, porque cuando el Leganés era el Ceuta, que no ha jugado nunca en primera división, tú no puedes exigirle que suba, porque no es su objetivo. Su objetivo del Ceuta, entiendo, lo dirá Gallardo, es la permanencia. Pero un equipo que ya ha subido dos veces a primera división, que ya ha demostrado en los últimos 10 años que puede hacerlo, hay que exigirle que vuelva a hacerlo. O sea, el objetivo del Leganés ya siempre es subir a primera división. Al menos yo, como aficionado o incluso como periodista que cubre el equipo, se lo tengo que exigir, porque ya saben lo que es. Ya no puedes decir ahí, mi objetivo es la permanencia. No, tú siempre que empiezas la liga, hay que, como dice Mayo, tu objetivo es subir. Y luego ya en la tabla te colocan su sitio, claro.
No, eso está claro, en segunda división sobre todo. Es decir, por eso que con los comienzos hay que ser bastante prudentes. ¿Os acordáis el Zaragoza aquella temporada que ganó los 5 primeros partidos? O el año pasado el Racing, Oscar, tú lo viviste
claro,
en tu propio
carnes. O el Sporting lo hace habitualmente.
El Sporting, como empezado, claro.
Claro, parecía que en noviembre estabais ascendidos y fíjate luego lo que hubo que sufrir hasta el final, ¿no? Yo creo que esas situaciones, la temporada es muy larga en segunda, yo creo que eso afecta mucho. Cuidado con el tema de los internacionales, que cada vez se fichan más internacionales y se van mucho más con sus selecciones y los pierdes en partidos claves, que le vamos a decir a Rubi y a la Almería con Luis Suárez el año pasado, por ejemplo, en el momento culmen de la temporada no tienes a tu mejor futbolista.
Oye, yo me acuerdo, el Córdoba de Oltra llegó claro. A playoff sin el Pichichi, Florian Andone se lo llevó a Rumanía. Mira, para la Eurocopa y no subió.
Os pongo un ejemplo, la jornada pasada, hablando de Rubi, se jugó hace un par de jornadas, se jugó un Almería Racing, faltaban siete tíos
y faltaba el timeline de Mayo.
Eso va a seguir. Cada vez hay más internacionales en segunda, claro. Y eso también es un factor.
¿Cuántos tiene el Ceuta, Gallardo, al que le vamos a seguir desde hoy que suba a primera? Bueno, el Ceuta internacional ahora mismo te diría que ninguno. Es decir,
sí, mira, ya lo tienes hecho.
Tiene Anuar nada más, que es jugador de Ceuta, pero que creo que compitió algo con Marruecos, pero el resto no. El resto, la verdad, que están aquí. Lo que pasa es que, claro, hay muchos futbolistas que han llegado el último día de mercado casi, casi sin pretemporada. Es decir, viene Samu Oben, que venía de jugar antiguamente en el Real Oviedo, del Wydad de Casablanca. Viene Salvi, el que estaba en el Español, en el Cádiz, pero viene sin pretemporada.
¿Y qué sabe lo que subir?
Marco Fernández, que prácticamente ha hecho pretemporada con el Español, pero tampoco con mucho ritmo. Conrad de la Fuente, que estuvo en Olympique de Marsella, canterano del Barça, pero también sin pretemporada. Es decir, es que el Ceuta se ha metido a 31 de agosto con 5 o 6 futbolistas nuevos, teniendo que acoplarlos en un ramillete de 3 o 4 días para intentar elevar el nivel, sobre todo en el plano defensivo. El equipo lleva 12 goles encajados en 5 jornadas y lo que no puede pretender tampoco es todos los partidos meter 2 o 3 goles para ganar un partido. Lo hizo con el Huesca y de milagro, porque marcó precisamente Oben cuando llevaba apenas 2 entrenamientos en el minuto 90, pero es que el equipo encaja goles como churros todos los partidos. Se llevó 3 de Valladolid, 4 de Santander, 3 de Castellón, y la próxima salida que tiene es el nuevo Mirandilla de Cádiz. Entonces, José Juan está tratando de aplacar un poquito ese tema defensivo, pero bueno, vamos a ver, porque de luego que el equipo, bueno, está madurando, ya lo hemos dicho, pero tiene que cerrar el grifo, si no esto va a ser muy complicado, porque tampoco es un equipo que ofensivamente haga tantas ocasiones ni meta tantos goles, a pesar de que el otro día metiera 3 en Castalia.
Mira, pues ya has dicho 2 claves de la segunda división, que es mantener la portería cero, al final están arriba los equipos que menos goles reciben, y aunque crees pocas ocasiones, hay que tener efectividad. Si tienes 3, hay que meter 1, y si puedes 2. Ya has dado 2 claves de cómo en la segunda, Álvaro, así que vamos a echarnos unas risas. He visto un vídeo esta semana que me ha mandado Tony López, que me ha hecho muchas gracias, es de una cuenta de Instagram que se llama Lustópico, y precisamente él intentaba explicar la pregunta que ellos hacían, ¿no? ¿Cómo explicáis la liga Hypermotion? ¿Cómo explicáis la que nosotros coloquialmente llamamos la liga hipertensión? Pues Lustópico en un minuto la explica así, mirad.
Te explico, la liga hipertensiones.
En un minuto.
Venga, dale.
Si el Racing va líder con 4 victorias y juega contra el último, que te ha metido un gol en 4 jornadas, ¿quién gana?
Pues el Racing, ¿no?
No.
0-4 en el minuto 20.
Eso no tiene sentido.
Así es la hipertensiones.
Siguiente caso. Si el Sporting gana 3-0 al Córdoba, pero el Córdoba gana 7-1 al Eibar, siguiente jornada. Sporting Eibar, ¿quién gana?
Por supuesto el Sporting.
Error. El Eibar gana 0-2.
Y merecido.
Con 33 tiros a puerta.
Tengo una pregunta.
Dime.
Si cuando quedan 5 jornadas, el primero saca 12 puntos al segundo, ese equipo queda líder, ¿no?
¡Jamás! El que va cuarto queda primero.
Entonces, ¿qué nivel tienen los jugadores de segunda división?
Pues los hay que podrían jugar en primera división, como Yeremay del Depor. Y también los hay de regional preferente que podrían jugar contra pueblos.
Lo dices por Víctor Mollejo, ¿no?
Por ejemplo, o Lucas Zidane. Punto positivo.
Entonces, según B-Soccer, el Ceuta tiene un 2% de probabilidad de ascender a primera división.
La hipertensión es un 2%, es un 30.
Entonces es buena idea apostar a que el Ceuta asciende.
Sí, pero solo si va colista en la jornada 20. Si va líder cuando quedan 10, no.
Es incomprensible.
¡Por eso es la mejor liga del mundo!
Es la mejor liga del mundo y es incomprensible. Y Gallardo, ya lo escuchas, el Ceuta tiene un 2% de opciones de subir a primera división. Es que estáis ahí ya en el camino.
Pues el domingo cuando estemos por allí se lo vamos a contar a toda la gente que va al bar que está al lado del Alfonso Murube, que hay un 2% de subir, y ya verás cómo la gente se agarra ese 2%, ¿eh?
Hombre, la gente pedirá más cerveza para acabar de creérselo, porque Luis y Mayo, hay algo que añadir a esto. Es así, nuestra liga es así.
Yo añado otra cosa, ¿eh? Los goles en los añadidos. Es decir, cada vez hay más. Es decir, los partidos se deciden prácticamente en los añadidos. Y remontadas, que está habiendo remontadas, que antes a lo mejor los partidos eran más de 0-1, 1-0, empates, tal, pero ahora yo, el Huesca, lo he contado antes, los dos últimos partidos los ganan en el 95, y hombre, yo creo que el otro día al Málaga hubo una parte para cada uno, no sé si es justo o no, pero al final gana el Huesca, y el día de Eibar pasó lo mismo.
Y en Ceuta pierde en el 90.
Pasa al revés, ¿eh? Sí, sí. Y en Ceuta pierden el 90, exactamente. Pero eso, que muchas veces también todas esas circunstancias de que estés en un momento que tengas esa pizca de suerte también en determinados tramos de la temporada te puede ayudar, ¿eh?
Yo te voy a decir una cosa.
Eso, y tú que sabes lo que es casi subir a primera y luego no hacerlo.
Ah, te digo una cosa, es que yo niego la mayor. Yo creo que encajando muchos goles puedo seguir arriba. Si no, mira el Racing. El Racing le meten goles.
Mete a ser el Barça de Cruyff, ¿no? Que meten más que recibes.
Ah, es que el Racing mete una barbaridad de goles. Es que le sale, ahora ya no, porque justo el otro día justo marcó solo 2. Pero bueno, creo que le sale la media más de 3 goles por partido, seguro. Y le encajan por lo menos más de 2, 100%. Pero yo creo que es un equilibrio. A ver, es una categoría que es una locura. A mí no me mola nada, la verdad. Yo soy cero fan. Pues me te toca verla ahora porque te toca. Pero es que es lo que decía en el hombre del vídeo. O sea, vas a jugar contra el Colista y te mete un repaso, no te lo esperas. O el año pasado lo que pasó con el Cartagena. O sea, es una locura tremenda. Pero yo creo que, evidentemente, sí. Como quizás no hay un nivel de futbolistas tan diferencial como es en Primera División, donde los buenos son muy buenos, aquí pues más o menos la mayoría son muy parecidos, salvo que te traigan un par de cedidos de Primera División, que ahí se nota que pegan un cantazo, como el caso, por ejemplo, de Pello Canales o de Villalibre. Entonces, bueno, a ver, es una categoría que yo creo que la clave está en cómo tengas un par de buenos futbolistas, ahí marcas la diferencia, porque en general luego la media van a ser muy parecidos todos, ¿eh? Y eso, y que luego tengas la fortuna que hay que tener a veces en el fútbol y que te caiga siempre de cara. Que al Racing es verdad que en muchos partidos hacéis la coña del tema de las expulsiones, pero es verdad. O sea, ha habido muchos partidos que el Racing ha expulsado gente del equipo rival. Para mí creo que son muy poco discutibles la mayoría de ellas, pero hay que también tener valor para sacar esas tarjetas.
Claro, y hablabais mucho también por ahí de la juventud de los banquillos y de muchos entrenadores que, tirando de la clasificación, por ejemplo, la de equipos que tienen entrenadores de Primera Federación, es decir, el Albacete tiene Alberto González, que hace nada estaba en el Linares o en el Betis, José Juan Romero viene de subir con el Ceuta de Primera Ref, Iván Ania, que ha estado en Algeciras, también sube con el Córdoba, Raúl Llona en León, Fran Justo, que estuvo en Algeciras, ahora en Miranda. Entonces, claro.
Guillo ahora en el Huesca, que viene del Mérida.
Y Guillo, correcto. Sí, sí. Correcto. Bueno, Ibai Gómez, que estaba en el Arena, de segunda red. Sí, sí. Entonces, sí, sí. Claro, son, bueno, 7, 8, 9 equipos que han apostado por esa Primera Federación. Claro.
Gaby viene de segunda red.
Gaby viene de segunda red con el Getafe, ¿ves?
Claro, a eso me refiero.
Bueno, que mira el Zaragoza, que su portero, Adri Rodríguez, viene de jugar en el filial del Alavés de segunda red el año pasado. Y de momento los 5 partidos lo ha jugado él. Entonces dices tú, se apuesta mucho también por ese mercado de Primera Federación, en parte a veces también por límites salariales, pero también es que hay muchas apuestas y muy interesantes en esta Primera Federación.
El Getafe apostó por Uche, que venía de Primera Federación, fue el líder de la temporada pasada, lo estaba haciendo de esta y le ha sacado 20 millones. El Leganés fichó a Diomandé, que era un desconocido, se lo trajo de África y le ha sacado 20 millones jugando 4 ratos en Primera. A veces apostar por el talento joven, si de verdad hay talento, sale bien y sobre todo sale económico.
Bueno, se ha llevado a Da Vinci, también el Getafe, del Recreativo de Huelva, 17 años tiene el chaval, que el año pasado empezó en clave de filial, o sea, el Atlético Nubense, que es equipo de tercera federación, grupo 10, metió al chaval en vereda de primer equipo y, bueno, el Getafe lo llevó y estuvo peleando por él hasta el final y mira, titular en primera con 17 años y siendo un chaval que venía para jugar entre el Juvenil A y el equipo de tercera ref.
Ahora que habéis nombrado a los entrenadores, os voy a hacer la última sobre técnicos. No técnicos jóvenes, sino con técnicos más experiencias y técnicos que saben lo que es subir incluso a primera, porque decíamos que al principio del programa que Pacheta no peligra, pero el Granada es colista. ¿Dónde va a acabar el Granada a final de temporada? ¿Os atrevéis a vaticinarlo en esta liga de locos?
Pues mira, según la inteligencia artificial, que ha salido por ahí, el Granada desciende.
Hostia, yo te iba a preguntar por tu inteligencia, pero si la artificial ya nos ha hecho el trabajo, pues ya está, Granada.
No.
Pero no eres descabellado, es que ha bajado el Málaga, el Tenerife, el Córdoba, hay equipos que el Deportivo. El Racing
Zaragoza
bajó,
se ha salvado en algunos años a ultimísima hora.
¿Cómo te
también,
gusta meter el dedito en Zaragoza,
claro,
de Huesca?
Sí, claro, es que ahora que no me Lluvero y Santi, pues hay que ver. Aprovecho.
Que cada uno chuta para
pues mira, yo
no,
creo
no, pero es verdad, es verdad.
Ser,
sí, sí.
Yo lo voy a ser un poco. Yo lo voy a ser un Cádiz del año pasado, que va a quemar una traca gordísima en la primera vuelta, que luego va a haber un tramo que va a parecer imparable. Pero que al final imparable de nadie iba a acabar ahí en tierra de nadie. Pero hombre, yo joder, me parece muy complicado que descienda.
Segunda pura, lo que acaba de decir.
Y a jugadores. Pues.
Yo claro, realmente yo creo que ese Granada eso. o firma o va a sufrir. Porque no le veo este año una plantilla que tú me digas que está para tirar de nivel. Con Pacheta, que encima ha entrado como ha entrado, con la salida de Stoikos el último día, sin Bateman, aunque no tuviera tampoco tanta cuerda ya para jugar. Pero es que realmente tú miras esa plantilla ahora mismo y, bueno, vale, José Arnaiz, Buldini, Falle, que viene de Betis Deportivo, para mí no es un ataque tampoco que me pueda dar mucho. El Jorge Pascual arriba, bueno, yo es que realmente creo que es una plantilla complicada ahora mismo de adiestrar. Y le sumas que ahora tiene Burgos y Huesca fuera de casa, ¿eh? Así que cuidado que se puede plantar en la jornada 7 con una situación difícil. Yo estuve viendo el partido en la Rosaleda con el Málaga y le salvó esos 20 minutos que salvó el equipo cuando iba 2-0 perdiendo, ¿eh? Pero la pinta que tiene ahora mismo este equipo es muy, muy delicada.
Yo le vi el domingo contra el Leganés, obviamente, y tampoco le vi fuste. Si es cierto que Soriano tuvo que hacer otras dos intervenciones de mérito para aguantar la portería a cero, pero le gané con muchísimas bajas y haciendo fuera de casa seguramente uno de los peores partidos, lo veíamos, de temporada. Se llevó la victoria 0-2, relativamente fácil en cuanto al resultado, así que yo sí creo que el Granada ahora mismo está para sufrir.
Vamos a darle un poquito de ánimo a los oyentes de Granada.
Sí, claro, si no van a dejar de escucharnos, van a decir que
os escucho vuestra madre. El Girona de Michel, a estas alturas, el año que sube a primera división, estaba prácticamente igual.
El Elche el año pasado.
Mantuvieron a Michel y al final acabó ascendiendo a primera división y ahí está. Ha llegado a jugar hasta la Champions. Así que ánimo a los del Granada también, por si acaso.
No, si esto no, esta división no es lo que parece, así que queda mucho.
También esa situación ahí en ese club se une también lo institucional, ¿eh? Y que no viene de esta temporada. Ahí la gente también están queriendo mucho la venta del club desde hace bastante tiempo y bueno, al final se mete todo ahí en la costelera y te deja un clima un poquito complicado, sobre todo para jugar en casa, ¿eh?
Y luego, ¿sabes qué pasa? Que cuando bajas de primera división, yo lo he vivido en la experiencia del Huesca, como no subas a la primera, tienes una estructura que ya no te vale para segunda, tienes un límite salarial siempre sobrepasado, con futbolistas que tienen contratos muy altos, por mucho que haya rebajas y acuerdos de que si bajas a segunda, tal, pero siguen siendo fichas muy altas, y todo esto al final acaba pasando factura. Y luego está la presión de la afición, el afición lo que quiere es ver a su equipo arriba, y como has bajado de primera, como decía Óscar, pues toda la afición del Leganés dice, es que el Leganés tiene que subir. Bueno, pues lo va a intentar, seguro, pero a lo mejor no le da para subir, ¿no? Y esas cosas también, todo eso metido en una coctelera te lleva a ruina, ¿eh?
Oye, ¿hay alguno que está haciendo el entrenamiento del equipo?
No, yo no. Están viajando en estos momentos a Coruña.
Estamos viviendo una obra, ¿eh? Estamos viviendo en directo. Si antes había una obra que era Mayo, y ahora Mayo está viviendo el entrenamiento del Racing en directo. Yo les estoy escuchando.
No, estoy aquí. A ver, me separa un poco.
Vamos, más noticias en este programa no podemos dar.
Sí, porque directamente donde estaba antes sonaba mucho, porque estaban haciendo obras en la albericia, porque la verdad que está que hace falta meter mano en la instalación del Racing. Ahora estaban entrenando y sí, pues con mucha intensidad, y justo como ha pasado cerca donde me coloco ahora, pues escuchaba ya a Suleiman haciendo un regate ante Mantilla.
Bueno, es deporte en directo, es esta tertulia es insuperable.
Por cierto, hay gente muy profesional aquí.
Para la gente esté preocupada. Está Arana machacándose al margen del grupo. No creo que vuelva, evidentemente, en las dos próximas semanas, pero ya está el tío corriendo a tope. Promedia 13 goles cada temporada que juega en segunda división, así que en el momento que vuelva para el Racing es una noticia magnífica. Y ya está entrenando al completo con el equipo Maguet Gay, el centrocampista que le hace mucha falta al Racing. Así que mira, exclusivas de Play Segunda.
Bueno, pues exclusivas en el entrenamiento del Racing. Más pólvora para el Racing cuando vuelva Arana, lo decía Óscar. Hay que tener también gente con calidad y gente con pólvora y que meta goles. El Racing lo tiene. Pues nada, esto es más o menos cómo ha empezado esta segunda división. Semana a semana intentaremos desgranarla, explicarla y hacer lo que podamos, porque yo, como os digo, explicarla es imposible, pero nosotros cada semana pues intentamos aportar nuestro granito de arena. Óscar García Mayo en el entrenamiento del Racing, Luis Abadías en Huesca, Álvaro Gallardo desde Ceuta en su debut en Play Segunda, que muchas gracias a los tres, y que nada, ya sabéis, iréis rotando las próximas semanas e iréis coincidiendo con diferentes compañeros con los que hablaremos y debatiremos, y alguna vez hasta nos pelaremos, pero con educación y con respeto, que es lo que mola.
¿Pero rotamos como Vinicius o...?
Bueno, yo sería el Xabi Alonso de este programa y vais a rotar a mí me dé la real gana. Vale. Así, ¿para que venga ya?
Cuidado con según qué tema, ¿eh?
O lo que diga Duro. Cuando venga Duro, si él quiere que aporte algo.
Muy bien.
Compañero, muchas gracias. Hasta la próxima. Suerte.
Un abrazo.
Que vaya muy bien. Hasta luego.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa?
Jornada 6 de segunda división que vamos a vivir desde el viernes 19 de septiembre a las 8 y media con el Deportivo Huesca. Sábado 20 de septiembre a las 4 y cuarto tenemos el Cultural Leonesa Castellón con el debut de Pablo Hernández en el banquillo castellonense. 6:30 el sábado, Leganés Las Palmas, dos recién descendidos, se enfrentan este fin de semana. 6:30 también Andorra Mirandés. A las 9 se juega el Almería Sporting, uno que quiere estar arriba y otro que se ha caído de arriba en la última semana. Y para el domingo 2 de la tarde, Ceuta-Zaragoza, 4 y cuarto, Albacete-Valladolid, 6 y media, Eibar-Real Sociedad B, también 6 y media, el Derbi andaluz, Málaga-Cádiz. Para el 9 queda el Córdoba-Racing y para el lunes 22 de septiembre, a las 8 y media, se juega el Burgos-Granada. Así viene la sexta jornada, así viene este primer play segunda de esta temporada, que espero que hayáis disfrutado casi tanto como nosotros. Y nada, próximo jueves, mismo sitio, misma hora, en el podcast de la cadena SER, otro play segunda, el segundo de la temporada. Disfrutad y no sufráis mucho. Buen fin de vivir los partidos en carrusel. Hasta luego.
Cadena SER, la radio.